Él es coautor, junto a Carlos Figueroa, del libro Cardenales de Lara, de Carora a Barquisimeto, 80 años en la pelota. Muy buenos días y bienvenido al programa.
Buenos días, estamos a la orden, ¿cómo les va?
Muy bien. Javier, háblanos acerca de este libro, que son casi 400 páginas, tengo entendido, en 15 capítulos, que describen la historia del béisbol en el estado y el nacimiento del equipo de los Pájaros Rojos, ¿no?
Sí, ahí nos damos un paseo desde la llegada del béisbol a Lara, que hay todavía dudas, porque se estima que es 1907, aunque la tradición dice que es 1908, nosotros conseguimos referencias que datan de 1907. Y comenzamos el paseo por todos los grandes equipos, los grandes momentos, la rivalidad. Una de las rivalidades más espectaculares que se ha dado en Venezuela se dio en el estado Lara, que fue la de Japón-América en los años 30. Esa rivalidad la desarrollamos allí. Por supuesto que le dedicamos un capítulo a la parte musical y lo que ha significado la presencia de la pequeña Mavare en el béisbol. Que eso fue algo realmente importantísimo, pues, dentro del desarrollo de la historia del béisbol, que es la presencia musical, ¿no? Y sobre todo en el estado musical venezolano. El béisbol está temprano, o sea, la música está temprano del béisbol en Lara, pero quien marca el hito realmente es la presencia de la Mavare, ¿no? Una de las orquestas más famosas en la historia musical venezolana, que tiene un papel importante en el estadio. Y así vamos hasta el año 42, cuando surge un equipo que lleva el nombre de Cardenales, en Carora. Ese equipo lo funda un grupo de jóvenes y aficionados al béisbol, le ponen Cardenales porque ese año acaba de quedar campeón el equipo Cardenales de San Luis, que derrotaron a los Yankees, a los invencibles Yankees, y entonces era como, bueno, el gran orgullo, ¿no? Y era, ellos eran de los Cardenales, y deciden fundar un equipo y le ponen el nombre Cardenales, en Carora. Y allí comienza la historia de Cardenales de Lara, que se comienza a desarrollar lentamente. Ya en el año 44 se incorporan personajes económicamente con poder adquisitivo para poder ayudar al equipo. Entre esos, por supuesto, va Antonio Herrera Gutiérrez, que se va a convertir en el gran mecenas del equipo. Y comienza el club a tener ganancias. Ya en 1945 queda campeón. Después, en el 55, logra un campeonato importantísimo, logra presencia a nivel nacional en campeonatos amateur. Después lo van a inscribir por primera vez en un torneo profesional, que eso poco se sabía, que es en el torneo de 1959, que se desarrolla en Lara, que es el primer campeonato de liga de verano que se desarrolla en Venezuela, se efectúa en Barquisimeto, bueno, en Carora y en varias ciudades del estado. Y es allí donde va a tener también la figuración por primera vez en la pelota profesional el equipo Cardenales de Carora. Y después va a ir, una cosa que es muy importante, se va a inscribir en la Liga Zuliana de Béisbol Profesional, que es en la Liga Occidental, y allí va a tener una figuración importantísima durante las dos últimas temporadas de circuito. Ahí van a ver a un Cardenales con jugadores de la talla de Aurelio Monteagudo, de Luis Tian, el legendario Luis Tian, y van a tener un manager que va después a marcar una pauta en la historia del béisbol de las grandes ligas, como es Earl Weaver. Y otro pelotero más, muchísimo, otro pelotero, va a ser campeón en la última temporada, cuando clausura ya el circuito, y en la anterior tiene una destacada figuración también. Y después de la lucha perenne que mantuvo Antonio Herrera Gutiérrez por llevar el equipo a la Liga Central, en este caso la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, cosa que logró en 1965, después de gran esfuerzo y años de trabajo y de lucha para poder tener un equipo en la Liga de Béisbol Profesional. A partir de entonces, la historia de Cardenales, por supuesto que la conocemos, es una historia que con muchísimos altibajos, hasta por lo menos a mediados de los años 70, cuando comienza una gran transformación en el equipo, transformación que va de la mano, por cierto, de dos personajes importantes, ¿no? Humberto Oropeza y Adolfo Álvarez. Esos dos personajes van a convertir a Cardenales en una divisa que hoy día es una de las divisas desde el punto de vista organizativo más parecida a un equipo de Grandes Ligas.
Así es, tanto así que buena, eso le hace merecedor a Humberto de ocupar, digamos, puestos importantes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y además ser de alguna manera factor clave a la hora de las escogencias de los presidentes de la Liga, ¿no?
Sí, no, y otra cosa que es importante, tiene un récord que no se lo van a poder quitar tan fácil. Él tiene, imagínate tú, 49 años al frente de un equipo, ¿no? Y eso no es cualquier cosa. Eso es un elemento muy, muy, muy importante. O sea, vinculado allí a eso, tiene 34 temporadas, de las 49, tiene 34 temporadas que ha pasado, bueno, son 49 realmente, porque él llega en 1972, ¿ok? Pero, de las 34, tiene 34 temporadas que ha estado en postemporada, cosa que no lo ha logrado todo el mundo. O sea, son récords muy, muy difíciles de igualar. Y la otra cosa es que es un equipo que le costó muchísimo poderse ensamblar, poderlo estructurar, porque era un equipo que venía, bueno, manejado con fórmula muy, muy doméstica, y él lo cambió. Pues le dijo, no, esto es un negocio, esto hay que manejarlo como un negocio. Y bueno, ahí comenzó el trabajo fuerte de Humberto.
Fíjate la importancia también de figuras, como tú destacaste allí, mencionaste alguno de esos de esas figuras súper destacadas del béisbol, no solo en Venezuela, sino a nivel de Grandes Ligas, mencionaste algunos grandes, y está el caso de Luis Aparicio, que jugó con Cardenales de Lara, que fue además manager de Cardenales de Lara.
Sí, ahí dedicamos un capítulo que es una historia muy buena, porque la gente no sabe que al terminar el Campeonato Mundial de Béisbol Amateur de 1953, donde Aparicio tuvo una buena figuración, lo contratan. En esa época lo llamaban el béisbol marronismo. Lo contratan por 1.200 bolívares mensuales. Lo contrata a Antonio Herrera Gutiérrez y se lo lleva a jugar en un torneo que se hizo en Carora, donde participó el equipo Cardenales. Y se va a Aparicio a jugar. Estoy hablando todavía del amateur. Se va a Aparicio a jugar con el equipo amateur, con Cardenales. Y estando en Carora, con el equipo de Carora, es que decide su tío Ernesto Aparicio firmarlo para que dé el salto al profesional. Es decir, de Carora a Maracaibo y de Maracaibo a Chicago, que es donde comienza ya la historia grande de Luis Aparicio. Pero que se comenzó a gestar ya realmente allí en Carora. Poca gente sabe eso, que Aparicio tuvo destacada participación en el béisbol amateur de Carora y con el equipo Cardenales.
Además de una buena investigación allí, Javier, te acompañó como coautor en este libro Carlos Figueroa Ruiz, ¿no?
Sí, ya este es el libro 16 que nosotros tenemos ya dedicado al deporte, en particular al béisbol, pero tenemos otros deportes también, ¿no? Y bueno, es un libro que fue fascinante la investigación, porque poco se conoce sobre el desarrollo del béisbol en la parte centro-occidental de Venezuela. Y nosotros en los últimos años hemos logrado tener, bueno, hicimos el libro de Águilas del Zulia y ahora el libro de Cardenales de Lara.
Puede conseguir descargar en forma gratuita, ¿no?
Totalmente gratuita en baneco.com, en la biblioteca digital. Y allí tienen otros libros más. Ahí tienen el libro del Magallanes, de sus 100 años. Tienen el libro de 101 razones para amar a los leones. Tienen el libro Los tiburones de la Guaira. Tienen el libro de Vitico Davalillo y sus 80 años. Un libro maravilloso de la vida de Vitico. Por supuesto que van a tener de Cardenales de Lara. Van a tener de las Águilas del Zulia. Es decir, ahí van a poder ver, disfrutar. Pues, y totalmente gratis. Totalmente gratis.
Bueno, unas palabras de José Grasso Vecchio, presidente ejecutivo de Banesco. Él dice que leer este libro es detenerse en los detalles, revisar las pequeñas historias olvidadas, es un viaje, esta capacidad que tienen los pueblos para inventarse, para crear razones de vínculos estrechos y para construir redes de colaboración, afición y emoción.
Exacto. Sí, es que precisamente, mira, nosotros en Venezuela, el problema que hemos tenido es que tenemos una visión de la historia que está montada sobre dos pivotes, lo político y militar. Cosa que está bien, está muy bien, pero tú no puedes odiar a los demás, no puedes ser excluyente. O sea, hay otros elementos muy importantes. Y en el caso venezolano, el béisbol tiene un papel muy, muy importante. De hecho, te reflexiona y dice, bueno, ¿cómo es que el béisbol llegó a ser lo que no fueron los toros, que tuvieron 300 años de tradición? ¿Cómo es que el béisbol, que ha tocado la forma de hablar del venezolano, no ha sido un elemento de estudio? ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué el deporte como fenómeno social no lo en América Latina no lo estudian en la historia como lo estudian en Francia, como lo estudian en Alemania, en Estados Unidos? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nosotros tenemos esta manera excluyente de ver la historia?
Sí es. Javier, nos queda apenas un minuto, te lo cedemos para alguna reflexión, algún mensaje final, quizás también que nos hables ya desde el punto de vista personal, lo que significó para ti este trabajo que se condensa en Cardenales de Lara, de Carora Barquisimeto, 80 años en la pelota.
Sí, es un trabajo, repito, fue fascinante porque nos permitió conocer elementos en la historia de Lara, del estado, de la entidad en general, elementos muy, muy importantes que iban más allá del béisbol. Te hice referencia al caso de la música, que yo creo que es muy importante la presencia de la Mavare en el mundo del deporte. Eso para nosotros fue sumamente importante. Fíjate que el estreno de Endrina en Caracas se hace en el béisbol, que es una de las célebres canciones de ellos, ¿no? Y ese bambuco famoso larense, bueno, se estrena en Caracas, se estrena en el béisbol, en la presencia, en la visita del equipo Cardenales y América y Japón y otro más en Caracas. Y eso me parece a mí que es muy importante porque le está dando una presencia además importante a la música. O sea, la música juega un papel realmente de gran trascendencia en todo este ámbito ¿cómo se llama? Del deporte, pues, y del béisbol en particular.
Javier, gracias por atendernos. ¿Dónde estás en este momento?
Estoy en Panamá.
En Panamá.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por atendernos a esta hora de la mañana, Javier.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la llamada.
Javier González, historiador, coautor, junto a Carlos Figueroa Ruiz, del libro Cardenales de Lara, de Carora Barquisimeto, 80 años en la pelota. Son casi 400 páginas que dan cuenta describen la historia del béisbol en el estado Lara y el nacimiento del equipo Cardenales de Lara. Está disponible para su descarga gratuita en www.banesco.com. Es el título 42 de la biblioteca digital Banesco, agrupado en 6 colecciones: Periodismo, Los Rostros del Futuro, Patrimonio, Gente que hace Escuela, El País y su Gente y Palabras para Venezuela. La biblioteca digital de Banesco tiene una visión holística de la historia que reúne las artes, la literatura y la cultura, y en el caso del deporte nos ha dado la oportunidad de construir esta primera etapa vinculada al béisbol. Ya vendrán otros temas, enfatiza Javier González, quien fue nuestro entrevistado hace escasos minutos.